Los extraños sucesos del convento de San Plácido. En el año 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido. Fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron desde distintos lugares del reino, que por entonces gobernaba Felipe IV. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas. 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era un episodio más de histerismo, de aquellos que fueron comunes por esos tiempos. El más famoso de todos ellos fue quizá el de Urbain Grandier y las monjas de Loudun en Francia, uh-huh. de las cuales hemos hablado, y está en un libro que yo le he prestado y que todavía no supe que me lo devolviera.
No, no me lo prestó, me lo recomendó y yo me lo compré.
Ah, ya me parece.
Si quieres te lo presto yo ahora.
No.
Los demonios de Huxley, ¿no?
Sí. En este caso, en el caso del convento de San Plácido, los sucesos eran producto de la acción de una secta que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados, barridos y limpiezas. No, de los alumbrados. Según la cual, según esta secta, el individuo que pertenecía a la secta, normalmente un fraile, un sacerdote, debía unirse, por no decir otra cosa, a varias mujeres virtuosas para engendrar con ellas profetas. Faltan profetas, decían los alumbrados. ¿Cómo hacemos para que nazcan? Muy sencillo, decían ellos mismos, ¿no? Y entonces describían el método susomentado. Ajá. Frailes, sacerdotes, yacían con mujeres virtuosas y luego nacían redondos profetas. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de Francisco García Calderón. Este hombre, que era prior y confesor de las monjas, pertenecía a los alumbrados y las convenció a todas acerca de la pertinencia de la unión general con él para engendrar a un salvador, ya que un profeta le pareció poco. Y entonces, después de las uniones, se detonó la histeria. El médico que asistía corrientemente a la comunidad de monjas se hizo presente y diagnosticó posesión demoníaca, dijo el médico, que evidentemente era alguna prepaga un poco mística. Bueno, al creerse, pues mire que yo llamaba a médicos y médicos,
sí, nunca le diagnosticaron.
No, lo más esotérico que me han diagnosticado es gastroenteritis. Al creerse endemoniadas, las mujeres se prestaban a toda clase de conjuros y exorcismos. Y los conjuros y los exorcismos los hizo el mismo confesor que las amaba, por no decir otra cosa. Ahora bien, se enteró la Inquisición de todos estos sucesos. Y el inquisidor Antonio de Zapata y Mendoza investigó el asunto y arrestaron al confesor y a algunas monjas por herejía. Fueron declarados sospechosos de haber caído en la herejía de los alumbrados. Y se los condenó a diversas penitencias hasta que el confesor García Calderón y varias de las religiosas, a fuerza de penitencia y de cilicio, volvieron a la fe. Después de haberse librado de aquel escándalo, la Inquisición se dedicó a perseguir a otros alumbrados, ¿no? Pero esas son otras historias. Por esos días, el rey Felipe IV se enteró de los episodios del convento de San Plácido. Estaba consternado por lo que había ocurrido, se la pasaba discutiendo el asunto con su valido, el duque de Olivares, y el protonotario Jerónimo Villanueva, que había pasado a ser el patrón del convento. Por ahí, en una conversación respecto de lo que había pasado allí, Villanueva alabó la belleza inusitada de una de las muchachas del convento llamada Margarita de la Cruz. Hay historiadores que cuentan que esa charla no fue casual, sino intencionadamente dirigida a captar el interés del rey Felipe, quien, según la crónica, se sentía muy atraído por los asuntos de mujeres. Felipe prefería hablar de damas antes que del estado de sus tropas en Cataluña, en Portugal o en Flandes. La cuestión fue que, olvidado del asunto del confesor alumbrado y picado por la curiosidad, Felipe IV quiso comprobar él mismo la hermosura de Margarita. Entonces, disfrazado de jardinero, se metió en el convento de San Plácido con una autorización firmada por él mismo, que era el rey. Y durante el corte de una ligustrina, vio a Margarita de la Cruz y se enamoró perdidamente. ¡Oh!, dijo. Y tuvo la idea de encontrarse con ella de un modo que no levantara sospechas ni escándalos. Para eso habló con el protonotario Villanueva, que como patrón del convento que era, vivía en una casa pegada al edificio, pegada al convento. El protonotario Villanueva ayudó al rey. Abrió una comunicación desde su casa, que daba precisamente al sótano donde las religiosas habían instalado un depósito de carbón. Nunca se supo cómo, pero la verdad fue que la abadesa del convento, che, se enteró de las intenciones del rey. Alguno le habrá ido a contar. Cuidado, dice, porque acá el rey ha hecho un agujero y se va a meter al convento, anda a saber para qué, porque le gusta la chica esta, Margarita. Bueno, quiso defender entonces la abadesa a su pupila Margarita. Las pobladoras de San Plácido estaban ya hartas de la irrupción de perversos o galanes, que es más o menos lo mismo. Para eso, la superiora llevó adelante un recurso muy teatral, pero de resultados eficaces. La abadesa hizo que Margarita se acostara en su celda sobre un entarimado como plataforma, rodeadas de velas, con un gran crucifijo en la mano, vamos, que se hiciera la muerta. Y las monjas la rodearon, arrodilladas, y simularon velar a la difunta. Sin saber nada de esto, el protonotario Villanueva, el rey y el duque de Olivares te mandaron nomás por el agujero y entraron al convento. Villanueva, que iba adelante, quedó aterrado cuando vio el velorio. Retrocedió apresuradamente y le dijo al rey, rajemos, majestad. Pero el duque de Olivares, que era el otro que venía con ellos, no retrocedió. Mientras el rey y el protonotario rajaban a la disparada, se quedó en el velorio, e incluso movió el incensario de la supuesta finada y dejó los saludos del rey de España. Un verdadero caballero. ¿Lo encontró, que no? Le manda salud acá al rey de España, que en este momento se encuentra rajando
por un agujero,
disfrazado de jardinero, por un agujero, les manda su respeto. Bueno, para que Margarita de la Cruz no padeciera castigo por hacerse la muerta, se la mudó poco después y en secreto a un convento de Burgos. Abrumado y profundamente triste, porque él pensó que la chica estaba muerta, Felipe IV regresó a su palacio y le regaló al convento de San Plácido el famoso Cristo de la Cruz de Velázquez, que estuvo en aquel edificio hasta finales del siglo XVIII. ¿Le habrán dicho, no, no se moleste, majestad, porque la mina está viva? No, no le dijeron. Y así termina esta historia, primero de García Calderón, ¿no? El tipo, el alumbrado, que quería engendrar profetas. La parte, digamos, más interesante de la historia. Sí. La otra, la menos interesante, es la de cómo logró una monja librarse de los acosos del rey de España. Siempre es más atractivo, al menos para nosotros, ver cómo un hombre quiere engendrar profetas que cómo una monja quiere librarse de los acosos del rey. Bueno, ¿A quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
Bueno, a Margarita de la Cruz, que era tan linda, ¿no? Parece claro. ser. Y después, ¿cuál era el otro? ¿Olivares o Villanueva, el que se quedó en el velorio?
El de Olivares.
El de Olivares.
El que se quedó a sonar a saludar.
Ahí sí.
Por lo menos, saludo. Después se fue, porque imagínese, sí. ¿no? Pero movió un poco el incensario ahí. Le dio un poco. Le tiró un cacho de incienso.
Ahí está.
Y la señora tomó. Está bien, lindo es dedicatorio. Bueno, hemos ido al de la discoteca y nos dio el disco que se llama Al pie de la Santa Cruz, y a él le pareció que tenía mucho que ver con esta historia.
Uh-huh.
Nosotros no quisimos discutirle porque es un hombre de un carácter muy violento que sostiene sus argumentos a patadas. Así que escucharemos Al pie de la Santa Cruz, este tango tan extraño, ¿no? En la versión de Carlos Gardel. Adelante.